en diciembre del año pasado. Desde la UDI solicitaron designar un fiscal con dedicación exclusiva para investigar las irregularidades detectadas al interior de la minera estatal. Josefa Chiamaro nos cuenta más.
Efectivamente, comenzó la cuenta regresiva para que el actual presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, deje el cargo y lo asuma su sucesor, Bernardo Fontaine. Este martes se realizará el recambio de autoridades, traspaso de mando que se hará en medio de una serie de irregularidades que han manchado la gestión de Pacheco, siendo uno de los puntos más recientes el que se conoció durante esta semana, cuando la propia estatal informó los resultados de una auditoría interna revelaron una sobreestimación de 26.875 toneladas en la producción reportada en 2025. Esto derivó en el despido de un ejecutivo, la amonestación de 6 altos cargos y un reproche a un ex vicepresidente. Ahora bien, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, Tamara Agnich, aseguró que si bien no se ve necesario cambiar los estados financieros del año pasado, la corrección de los volúmenes de producción reportados hace necesario recalcular los incentivos asociados a dichos indicadores. Por lo mismo, 6.322 trabajadores y ejecutivos deberán devolver a la empresa un estimado de 14,3 millones de dólares en total. Así, según Agnich, los trabajadores deberían realizar la restitución de estos bonos por producción con gradualidad. Las reacciones en el mundo político se intensificaron, especialmente porque este nuevo dato repercute directamente en el bolsillo de los trabajadores de la empresa estatal más grande del país. Desde la UDI, los diputados Marco Antonio Sulantay y Natalia Romero solicitaron designar un fiscal con dedicación exclusiva para investigar las irregularidades detectadas al interior de la cuprífera. Sulantay, en tanto, agregó que las nuevas cifras dan cuenta de irregularidades sin precedentes, lo que amerita una auditoría por parte del nuevo directorio.
Por ello, estamos solicitando se designe un fiscal exclusivo para que investigue esta grave situación y pedir también al nuevo directorio que inicie una gran auditoría para establecer si este eventual fraude es una práctica habitual y sostenida en el tiempo.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Minería, el diputado independiente del PPD, Cristian Tapia, ahondó en que este es un nuevo escándalo de los muchos que ha vivido Codelco en los últimos 4 años.
Para ser un presidente ejecutivo tiene que ser un hombre o una mujer ligada a la minería, que sepa de minería. El nuevo presidente Fontaine sabe mucho de economía, pero no de minería, y yo creo que él va a ser lo suficiente inteligente para no caer en los mismos errores que está cometiendo el actual directorio.
Otro parlamentario de los que integran la comisión y que se refirió a la nueva problemática fue el independiente de la bancada de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, quien afirmó que el gobierno debe hacer una cirugía mayor en la estatal.
Acá mi gobierno no solamente tiene que cambiar al presidente del directorio, tiene que hacer un cambio mayor, una cirugía donde gran parte de los ejecutivos de Codelco que no están dando el ancho se tienen que ir. No puede ser que mientras el mundo privado tiene elevadas producciones, nosotros le estemos restando plata a todos los chilenos.
Con todo en consideración, la gran interrogante ahora es saber cuál será el plan de Bernardo Fontaine una vez que asuma oficialmente como presidente de Codelco. Cabe recordar que todo esto se da en el marco de un alza sostenida en los valores del metal rojo, la cual no se ha reflejado directamente en el desempeño de la estatal.
En Radiograma, resumen de noticias.
Sujetos encapuchados apuñalaron a una pareja de adultos mayores en Coronel, región del Biobío, donde una mujer de 65 años resultó fallecida. Carabineros detuvo a 3 menores de edad que protagonizaron una encerrona frustrada en la comuna de Renca. En libertad quedó el conductor de una máquina turbús que ayer protagonizó un fatal volcamiento frente a Teno. Un artefacto explosivo fue arrojado hacia la línea de fuego del Centro de Detención Preventiva de Quillota. En su regreso a suelo nacional, los activistas chilenos retenidos por Israel denunciaron un trato deshumanizante y negligencia del gobierno de José Antonio Kast. Se intensifican las críticas por la gestión del Ejecutivo en seguridad. Parlamentarios oficialistas emplazaron a La Moneda a darle urgencia a proyectos de ley relativos a la cartera. A puertas de la semana distrital, el gobierno sondea los apoyos en el Senado para despachar la mega reforma. En Chile Vamos condicionaron respaldos y se incorpora a la cuna universal. Diputados de la UDI pidieron designar un fiscal con dedicación exclusiva para investigar posibles delitos en Codelco tras conocerse la restitución de millonarios bonos a trabajadores. Crece la molestia en los municipios por el proyecto que busca eliminar contribuciones. Alcaldes emplazaron al titular de Hacienda, Jorge Quirós, a que corte gastos en ministerios. El Servicio de Evaluación Ambiental admitió a trámite dos reclamos en contra del proyecto de ampliación portuaria de Valparaíso. Exactamente, son las 2:04 p.m.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Continuamos con la revisión de Radiograma, contándoles que Saesa ha confirmado que hasta las 4:00 p.m. se extienden los trabajos que está desarrollando hoy en Río Negro. Esto ocurre específicamente en el sector Buenaventura y zonas aledañas, donde brigadas de la empresa ejecutan labores de mejoramiento de la red eléctrica. Las faenas consideran instalación de nuevos postes y modificaciones en líneas de media tensión, trabajos que implican una desconexión programada de este suministro en los sectores Parque Los Robles, Villa Buenaventura Sur, Parque Chañique, Fundo Buenaventura y Fundo San Florentino. Ojo que la compañía también anuncia trabajos para Purranque la jornada de este domingo en los sectores Los Linderos y Condominio Los Esteros. Esto a partir de las 10 de la mañana y también hasta las 4:00 p.m. donde se realizará la transformación de la red desde un sistema bifásico a uno trifásico para reforzar la continuidad del servicio. El consejero regional por la zona, Alexis Casanova, reforzó el llamado a dotar al Hospital Base San José de Osorno de un equipo ECMO. Se trata de tecnología de soporte extracorpóreo utilizada en pacientes con insuficiencia respiratoria extrema luego de la aparición de nuevos contagios de antivirus en la región, tres de ellos acá, en la provincia de Osorno. Sostuvo que el requerimiento se planteó a inicios de año en función de utilidad y la lejanía de centros que cuentan con este equipo.
En el mes de enero, el señor gobernador, junto al director del Hospital Base, don Julio Vargas, y el médico especialista broncopulmonar y intensivista, el doctor Mario Graje, nos presentaron un proyecto de poder adquirir un ECMO para el Hospital Base de Osorno, equipamiento que no tiene hoy día el Hospital Base y que tampoco tiene en Valdivia, sino que en Temuco, Concepción y Santiago. Hay un ECMO en Puerto Montt, pero no está implementado.
Asimismo, cuestionó al Servicio de Salud de Osorno acusando de frenar el proceso de adquisición del equipo y confirmó que el Consejo Regional ofició solicitando aclarar los motivos que impidieron concretar la adquisición planteada a inicios de año.
En base a este proyecto se pudiese presentar para ser financiado exclusivamente por el gobierno regional, pero lamentablemente encontramos muchos peros de parte de la dirección del Servicio de Salud de Osorno y finalmente esta compra no se pudo concretar. Y vimos con el correr del tiempo que estábamos apuntando en lo correcto, dado que ya se han detectado varios casos y cada vez está aumentando el porcentaje de letalidad y también de contagiados.
Por su parte, la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, señala que actualmente la prioridad sanitaria está centrada en fortalecer la prevención, la investigación epidemiológica y el diagnóstico oportuno del antivirus. La autoridad agrega que la eventual incorporación de un ECMO corresponde a una segunda etapa que debe ser analizada a nivel ministerial y en coordinación con estudios epidemiológicos y capacidades de la red hospitalaria.
Hay que revisarlo y hay que revisarlo a nivel ministerial, hay que revisar las dos carteras con los estudios epidemiológicos correspondientes. Esto no tiene que ver solamente con la adquisición de un insumo que es del ECMO, sino que también tenemos que ver las características del recurso humano de prestación a red en caso de una complicación, porque el ECMO ya por sí, el usuario que esté en ECMO es una complicación de la misma categoría o incluso más que un paciente que está en una unidad de tratamiento intensivo. UTI.
La Seremi de Salud sostuvo que junto a la red asistencial se trabaja para disponer del examen de reacción en cadena de la polimerasa, comúnmente conocido como el PCR. Esto es la zona, acá antes fin de año, especialmente las provincias de Osorno y Yanquihue, objeto de acelerar la detección de casos de antivirus.
En Radiograma, todas las voces.
El consejero regional por la provincia de Osorno, Carlos Choam, llamó a reactivar las gestiones para concretar un nuevo hospital para Río Negro, proyecto que, según afirma, lleva más de una década en carpeta y que incluso ya tiene un terreno adquirido para estos fines. Los detalles los tiene el informe de Priscila Ropayán.
Durante la más reciente sesión plenaria del Consejo Regional de Los Lagos, la autoridad recordó que ya en 2015 se destinaron recursos para la compra del terreno donde se proyecta el futuro recinto asistencial, emplazado en el ingreso de la comuna, junto al polideportivo y nuevos conjuntos habitacionales que aún continúan en obras.
Por allá, por el año 2015 aproximadamente, dispusimos de los fondos para la compra del terreno que va a albergar al futuro Hospital de Río Negro. De hecho, hicimos ese convenio precisamente con el Servicio de Salud, con el Ministerio específicamente, para efectos de proyectar en la comuna de Río Negro un nuevo hospital. Eso se representó en relación a los antiguos proyectos que en su momento se levantaron tanto para las comunas de Puerto Octay como de Río Negro, y el anhelo de la comunidad siempre ha sido contar con un nuevo hospital. Dimos en su minuto, digamos, pasos concretos en torno a esa iniciativa.
Chuam sostuvo que actualmente buscan retomar las conversaciones y reactivar el impulso ciudadano en torno a la iniciativa, asegurando que durante los últimos años el proyecto se ha mantenido dormido. En ese contexto, explicó que ya se realizaron reuniones con el Consejo de Desarrollo del Hospital para comenzar a organizar una campaña comunal que permita avanzar en las siguientes etapas técnicas de este proyecto.
En este momento nosotros estamos comenzando, porque durante la semana pasada tuve una reunión con el Consejo de Desarrollo del Hospital para efecto de reactivar esta campaña que a mi juicio está un tanto dormida. Creo que es importante también que entre todos, comunidad organizada fundamentalmente liderando esta iniciativa, lleve adelante este anhelo, y es por ello que se está derechamente en este momento confeccionando una gran campaña ciudadana comunal para efecto de hacer fuerza y representar esta inquietud a la autoridad de gobierno para efecto que ya se vaya avanzando.
El consejero regional agregó que resulta necesario descentralizar las inversiones en salud dentro de la provincia de Osorno, apuntando a que comunas periféricas también requieren infraestructura pública de alto estándar.
El municipio en su momento entrega el terreno. Hoy en día es preciso que se desarrollen los prediseños, las prefactibilidades a objeto ya de ver cuál va a ser la condición que en este momento podamos proyectar para nuestro hospital. Nosotros consideramos muy importante que se entienda lo siguiente: en las comunas periféricas a la ciudad de Osorno también es preciso generar inversión, e inversión importante. No podemos seguir profundizando la centralización dentro de la provincia ni de la región.
Por ahora, desde el Consejo Regional esperan que la reactivación de la campaña ciudadana permita acelerar las definiciones del proyecto y avanzar en estudios preliminares para un futuro hospital en Río Negro, una iniciativa que continúa siendo una de las principales demandas en materia de salud para la comuna. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Luego de 3 fallidos intentos, el municipio de Osorno confirmó un nuevo llamado a licitación para recuperar el juego de luces y aguas en la pileta de plaza de la comuna. Fue el alcalde, Jaime Bertín, quien afirma que para tornar más atractiva la propuesta, se ofertó con un reajuste presupuestario las fases.
Lo licitamos 3 veces, no hubo ningún interesado. Me da la impresión, cierto, que los montos son bajos. Por lo tanto, autorizamos un 30% más y condiciones diferentes, ¿cierto?, en las bases técnicas, de tal forma que podamos hacer otro tipo de arreglo. Y vamos a licitar ahora, tener desplegamiento de la licitación y esperamos, ¿cierto?, que salga más. Mira, lo que queremos en el fondo lo vamos a hacer, a como de lugar lo vamos a hacer, eso ténganlo claro, ¿ya? Pero queremos hacerlo primero, ¿cierto?, una obra buena que se dure en el tiempo como fue la primera, o sea, que duró 10 y tantos años, ¿cierto?, duró bien. Y segundo, que sea con precio razonable.
El sistema de luces y aguas de la pileta de Plaza de Armas de Osorno sigue fuera de servicio en medio de un conflicto judicial entre el municipio y la empresa Fuente de Agua Las Condes, encargada de las reparaciones ejecutadas el 2023 por cerca de 175 millones de pesos. La Casa Edilicia cuestionó las fallas registradas tras la reapertura del sistema, situación que derivó en la paralización del contrato y en una demanda civil presentada por la firma, que reclama pagos pendientes cercanos a los 140 millones de pesos. Bertín sostiene que ante el avance del proceso judicial se cumple con la defensa de las distintas etapas.
Eso va corriendo por su carril, vamos nosotros defendiendo las acciones que están interponiendo, no tenemos ningún inconveniente, yo creo que estamos en lo justo, nosotros estamos peleando algo, un derecho legítimo, porque se mandó a reparar en la administración anterior, se mandó a reparar la pileta y no pasó nada, o sea, no nos pueden cobrar algo por lo que no se hizo, entonces en esa es la posición que estamos en ella.
Mientras el litigio sigue en tribunales, el municipio reformuló las bases técnicas y aumentó el presupuesto tras declararse desiertas las últimas licitaciones. Todo esto con el fin de reactivar el sistema de luces y aguas de la pileta de la Plaza de Armas mediante un proceso privado.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El Ministerio del Trabajo abrió capacitaciones destinadas a disminuir la informalidad, que en la región de Los Lagos alcanza el 28,1% y supera el promedio del país, con más de 115.000 personas desempeñándose fuera del marco regulatorio. En conversación con Radio Bio Bio, el CRM del ramo Jorge Moreno advierte que gran parte de las faltas detectadas se relaciona con ausencia de contratación, incumplimientos previsionales y deficiencias en controles administrativos dentro de micros y pequeñas empresas.
Entendiendo que un empleo formal significa entregar mayor protección, seguridad y estabilidad a los trabajadores y también, por cierto, también a las familias. Y la pregunta es, ¿nosotros cómo lo fiscalizamos? ¿Cómo vemos el nivel de incidencia? A través de la plataforma que tiene la Dirección del Trabajo, la cual nos permite determinar cómo las pequeñas y mini pymes van accediendo a estos cursos gratuitos que están disponibles.
La autoridad reconoce que existe una práctica consensuada incluso para eludir la formalidad, lo que redunda en una afectación que alcanza a la familia del trabajador.
Es una vuelta corta a aquellas personas que buscan eludir la responsabilidad y las obligaciones laborales en desmedro de los trabajadores y tal vez algunas veces con una suerte de complicidad obligada del mismo trabajador, se dan cuenta que a la larga es un claro y grave perjuicio. Primero, porque no tienen derecho a previsión social, no tienen derecho al seguro de cesantía, no tienen derecho a salud. Entonces, a la larga, esto es un desmedro, no solo para el trabajador, sino que también para toda la familia.
Al redundar en estas cifras, el CRM del Trabajo y Previsión Social de Los Lagos, Jorge Moreno, afirma que la informalidad laboral en la región durante el trimestre móvil enero-marzo, equivalente a más de 115.000 personas fuera del sistema formal de empleo, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas. La iniciativa en curso apunta a entregar orientación sobre legislación vigente y fortalecer el cumplimiento de obligaciones laborales, buscando ampliar condiciones de protección, estabilidad y resguardo para quienes forman parte del mercado ocupacional regional.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Ponga mucha atención con esto porque por cuarta vez desconocidos robaron en la sede social de Población Las Vegas Chicas, esto en el sector Rahue Alto de Osorno, llevándose desde una cocina hasta especies menores en una seguidilla de ilícitos que genera la queja de los vecinos. Se trata de un sector que desde inicio de año reporta un aumento considerable en robos, especialmente de acuerdo al presidente de su junta vecinal, Nelson Soto.
Esta es una población pequeña, son 80 casas, y en estos momentos estamos enfrentando un problema de bastantes robos. De a contar desde enero en adelante, nos han entrado a robar nuestra sede social 4 veces. Ya nos desmantelaron la sede. Pensamos en que, como nosotros somos una directiva nueva, pensamos en que a lo mejor alguien tenga alguna copia de la llave o tal vez que por alguna ventana, pero no hay registro así como que se note de que hayan forzado algo.
Explica la molestia por reincidencia de los delitos en un nuevo robo en las últimas horas a su sede de la calle Lucila Godoy 16A, lo que traducen en un abandono por parte de las autoridades.
Se llevaron una cocina gas de 4 platos, más un microondas y los restantes de losa que quedaba. Han habido robos en las viviendas también. Nos sentimos solos como pobladores en este sector y como dirigente uno se siente muy solo. Yo no sabía qué hacer porque ya la gente ya no confía mucho en uno, porque uno le ofrece cosas que la municipalidad nos ofrece a nosotros como dirigente y después no se cumplen las cosas.
El dirigente vecinal lamentó el daño a toda una comunidad que emplea la edificación comunitaria en variadas actividades, especialmente en servicios sensibles como velorios, por ejemplo, donde se requiere de equipamiento adecuado. La preocupación de los vecinos también apunta al tiempo de respuesta institucional ante este tipo de hechos, indicando que la denuncia por el robo a la sede social se realizó a las 3:30 de la tarde, mientras que personal de carabineros acudió al lugar cerca de la 1 de la madrugada de la jornada siguiente.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Luego de un operativo interinstitucional que detectó a conductores del transporte interurbano bajo efectos de las drogas en las provincias de Llanquihue y Osorno, el Seremi de Seguridad Pública Francisco Muñoz calificó la situación como grave e irresponsable en el traslado de pasajeros. La autoridad explicó que el despliegue fue coordinado junto al Ministerio de Transportes, Carabineros, Senda, PDI, Cernapesca y el Servicio de Impuestos Internos con el objeto de reforzar la fiscalización en rutas de alto flujo y aumentar la presencia del Estado. Durante los controles preventivos se aplicaron narcotests a 8 conductores de buses y minibuses del transporte público, detectándose consumo de drogas en 4 de ellos, ante lo cual Muñoz remarcó su gravedad.
Es una situación grave, es impresentable que conductores profesionales y los dueños de las líneas de microbuses no contemplen las medidas preventivas. Nos acercamos a conversar con uno de sus propietarios y nos señaló que había una falta o una carencia de conductores, pero eso no justifica que no tengan el debido cuidado en el estado en que se ejercen estas labores, que son profesionales y que tienen una alta responsabilidad sobre la seguridad de los pasajeros.
Muñoz remarca que se trata de una conducta reprochable y constituye un delito, recordando que los involucrados arriesgan sanciones penales e incluso la pérdida definitiva de la licencia de conducir en caso de reincidencia. El Seremi confirmó que los operativos continuarán en la Ruta 5 y accesos comunales de la región, junto con acciones de capacitación orientadas a empresas y propietarios del transporte público.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La alcaldesa de Puyehue, María Jimena Núñez, confirma que se restableció el servicio de conectividad lacustre en el lago Rupanco, esto tras una licitación de la barcaza, tema abordado durante una reunión de trabajo con el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de los Lagos, Rodrigo Bücher. La jefa comunal indicó que este encuentro permitió revisar distintos problemas de conectividad rural que afectan a sectores aislados de la comuna, destacando especialmente la continuidad en el transporte lacustre.
Bueno, hablamos varios temas, transporte rural, de algunas zonas aisladas, hablamos del tema de la barcaza, que tenemos ahí la conectividad con las Vegas de Rupanco, que se volvió a licitar y que gracias a Dios está todo funcionando y se restableció el servicio, entre otros temas. Hablamos también de los subsidios que ya están recibiendo, nos contaba algunos gente del transporte que está autorizado y bueno, tenemos varios otros temas que vamos a seguir conversando.
La autoridad agrega que durante el encuentro también se abordaron subsidios al transporte rural y la necesidad de fortalecer recorridos en distintos sectores de la comuna que actualmente no tienen locomoción.
Seguir con el transporte y tener un plan de emergencia con la barcaza. Y lo otro, también le planteamos la idea de poder tener más líneas en cuanto al transporte escolar y ver algunos sectores también de la comuna que no tienen transporte. Así que quedamos en oficiar, quedamos en seguir en contacto y viendo estos temas que le preocupan a la comunidad para ver si encontramos una respuesta y una solución.
Pero no es todo al asegurar que el municipio buscará realizar un levantamiento territorial para solicitar nuevos servicios subsidiados, considerando localidades rurales donde actualmente no existe conectividad permanente.
No tenemos transporte en varios sectores. Hay dos en estos momentos de los que financia el transporte de pasajeros. La Seremía, que es Pajaritos a Osorno y de las Gaviotas a Osorno. Pero también hay sectores como Pichi, Radales, de Sagurrupanco, que no tienen transporte y que vamos a hacer un levantamiento, depende de la cantidad de gente que haya, para poder solicitar este servicio que es tan importante para el sector rural.
Concluye que el municipio de Puyehue continuará con las coordinaciones con la Seremi de Transporte a fin de avanzar de soluciones de conectividad, especialmente en sectores rurales y aislados también de esta comuna. El director regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en Los Lagos, Francisco Valdés, presentó a las familias de los jardines infantiles Dulces Sueños y Capullito los planes de contingencia y reparación definidos. Esto tras desperfectos registrados hace algunas semanas en ambos recintos de la comuna de Osorno. Las medidas consideran intervenciones en sistemas eléctricos y techumbres, trabajo que cuentan con recursos asignados dentro del presupuesto de mantención de este año. Debido a la ejecución de las obras, los establecimientos permanecerán cerrados temporalmente. Frente a este escenario, la institución implementó un plan transitorio para asegurar la continuidad de la atención pedagógica y también el traslado de equipos educativos mientras se desarrollan las reparaciones. Valdés indica que el objetivo es garantizar condiciones seguras para el retorno de funcionarios y párvulos, manteniendo además información periódica hacia los grupos familiares.
En Radiograma, Cultura y Espectáculo.
El CERMI de la Cultura y la Comisión Social del Consejo Regional de los Lagos coordinarán encuentros provinciales con encargados municipales de cultura y agentes culturales para levantar necesidades y propuestas desde las comunas de la región. La medida fue acordada durante la sesión de la Comisión Social y Desarrollo Comunitario del CORE, donde la CERMI de las Culturas presentó su oferta programática y planteó avanzar en una estrategia regional de vinculación con los territorios. El CERMI de las Culturas en los Lagos, Eduardo Leiva, indica que la iniciativa apunta a complementar el trabajo que actualmente desarrolla el programa Red Cultura.
Nosotros lo que fuimos a hablar, aparte de la cesta programática, es los desafíos que tenemos de trabajo en conjunto para poder abordar, por ejemplo, estrategias relacionadas con los planes municipales de cultura que nosotros tenemos como Red Cultura, que es un espacio que tenemos dentro del mismo ministerio, y también a futuro acordar encuentros en las cuatro provincias. Una preocupación que nos manifestaron también del gobierno regional es la falta de trabajo conjunto entre la CERMI y el gobierno regional, así que ahí quedó el compromiso de poder ejecutar acciones.
Entre los objetivos del trabajo conjunto también se considera elaborar un diagnóstico territorial y un catastro regional que permita identificar necesidades, fortalezas y oferta cultural existente en las distintas comunas.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a revisar qué pasa en la provincia del Ranco, por ejemplo, en la comuna de La Unión. A esta hora la temperatura es de 12 grados, acá en Osorno un poquito menos, un grado menos, 11 grados. La humedad relativa del aire marca un 80%, se espera que la jornada se mantenga ahí con algunos matices, pero generalmente nublado. Para hoy la máxima no superaría, en el caso de Osorno, los 12 grados.
Sociedad Concesionaria de los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Día y noche se sigue trabajando en la calzada sur a norte en el sector Puente Rahue, kilómetro 930, y angostamiento, no hay desvíos. Por su seguridad siempre también se llama a conducir con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que le antecede. Se recuerda el uso obligatorio tanto del cinturón de seguridad como el de las luces fajas de unas encendidas. También se recuerda a los propietarios de los predios colindantes a la doble vía su obligación de mantener cerrados en buenas condiciones cercos y accesos a estos predios a fin de evitar la salida de todo tipo animal a la ruta y evitar accidentes. Para cualquier consulta o emergencia están disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS que se ubican cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 2-423-414 o 2-423-415, código de Ares 065, y que corresponden al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Aquí la revisión de noticias en Radiograma del mediodía. Muchas, muchas gracias por preferirnos a la hora de quedar al día con lo que ha ocurrido en nuestra zona, el país y el mundo. Y por supuesto la invitación para que nos empapemos de todo lo que ha pasado en el deporte en un instante más.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. Biobío Deportes. Cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Vamos a ver qué pasa, como está dicho, en el mundo del deporte. Vamos a escuchar de inmediato a Benjamín Rojas.
Comenzamos obviamente con la final de la Champions, que era la posibilidad de Thierry Henry, el Cristian, que está jugando en el equipo francés, de levantar su segunda orejona. En un partido que en el primer tiempo sobre todo le anularon un gol al Lyon, se mostró mucho más físico, más dominante, pero en el segundo tiempo ya el Barcelona empezó a jugar mejor, llegó al gol en el minuto 55 y sentenció esta historia ya que significa una nueva derrota en esta final que se ha repetido ya en 4 ediciones. Son 3 para lo más reciente, que está la tercera, han sido 2 para el Barcelona con esta y una para el Olympique de Lyon, que fue en la temporada 2021-2022, donde Christian Endler levantó su primera orejona. Eso con el fútbol femenino, pero seguimos en el internacional, porque hoy desde las 15 horas el Elche de Lucas Cepeda se jugará la permanencia en primera división cuando enfrente al Girona en la última fecha de esta Liga Española, donde el conjunto ilicitano necesita al menos un empate para asegurar su continuidad en la máxima categoría. El Girona también se está jugando la permanencia, tiene que ganar sí o sí ese partido, así que es un partido con mucha tensión. En la previa del encuentro, el técnico del Elche, Eder Sarabia, adelantó el compromiso.
Son partidos en los que no solo es fútbol y juego, o juego, mejor dicho, sino que hay otras cosas. Esa palabra competir, donde creo que el equipo ha dado un gran paso adelante y en todas esas cosas que están metidas en la palabra competir, creo que ha estado a la altura, o se ha impuesto a los rivales.
En paralelo a ese partido, porque esto va a ser una jornada de definiciones, hay más equipos que se están jugando el descenso, en simultáneo se van a jugar todos los partidos de esta fecha de las 15 horas, va a jugar el Real Betis de Manuel Pellegrini, que enfrenta al Levante, cuadro que también se está jugando la permanencia y al que también le basta un empate para evitar este descenso. Los dirigidos por el técnico chileno, recordemos que ya están clasificados a la UEFA Champions League, no se juegan nada en esta liga, pero obviamente intentarán cerrar esta temporada con un triunfo, y sobre eso se refirió el DT chileno, pero también se refirió a la actualidad del equipo español, el Levante, que se está jugando esta permanencia. Escuchemos.
No va a ser nada fácil. Cualquier rival que esté jugándose la permanencia en el último partido va a ser un rival difícil, pero van a haber 4 o 5 partidos exactamente iguales. Por eso digo que nosotros tenemos que entrar con la intención y con la capacidad de sumar los 3 puntos aquí en casa, y después la suma de lo que le pueda dar a Levante a los otros equipos ya es el problema de cada uno de la temporada. Pero
y ahora pasamos al fútbol chileno, porque continúa la fecha 3. Después, desde las 15 horas, Ñublense enfrentará a Universidad de Concepción. A las 20 horas, Palestino visitará a Unión La Calera. Sin embargo, en esta jornada 13 de la Liga de Primera, el atractivo es el clásico que se juega mañana, la edición 189, entre Universidad Católica y Colo-Colo, donde Colo-Colo buscará seguir en la cima de la tabla, poder establecerse como el único puntero de este campeonato, y Católica buscará recortar esa distancia, que actualmente son 7 puntos. Colo Colo tiene 27 y Católica tiene 20. Y ya para el cierre, se disputó la carrera sprint de la Fórmula 1, una muy interesante, donde el británico George Russell de Mercedes ganó la carrera sprint del Gran Premio de Canadá, que se corre mañana. El piloto de Mercedes lideró el podio, compuesto por Lando Norris de McLaren en el segundo puesto, y en el tercer lugar su compañero de escudería, Kimi Antonelli. Pasó una situación particular en esta carrera sprint, donde Russell y Antonelli, compañeros de Mercedes, tuvieron una intensa disputa en las primeras vueltas, con algunos toques incluso, lo que significó que Antonelli se saliera de la pista un tiempo y perdiera esa segunda posición, lo que molestó mucho al piloto italiano de 19 años, que lo manifestó en reiteradas ocasiones en la radio de la Fórmula 1, hasta que Toto Wolff, el director del equipo de Mercedes, le dirijo un stop, esto se conversa en la interna, no lo sigas diciendo que esto es público. Bueno, terminó esa carrera ya muy enojado Antonelli en la conferencia, volvió a reiterar esta molestia de que lo sacaron de la pista, y eso me imagino que se resolverá en la interna, porque hoy a las 16 horas se correrá la quali, la carrera clasificatoria para el Gran Premio de Canadá, que se disputará mañana también a las 4 de la tarde.
Y presenta
presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Talk about everything that happened. We'd rather sit around. I don't need a lesson. You just call me up, call me when I'm distant. Always run your mouth. I don't wanna listen. You're on my case. Won't you stop with that look on your face? And I can't believe.
Se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Siempre se podrá elegir
acaso no brillara el sol.
Durante tus horas de trabajo o descanso, Bio Bio siempre está ahí.
Shots ring out, but there's no gun. Still you hurt on everyone. In the depths of you, there's sparks of good. You're not even trying, trying.
verano, otoño, invierno, primavera. Bio Bio, todas las estaciones.
Yo solo quiero ser sombrita en tu querer. Yo solo quiero ser, ven a ver mi sombrita en tu querer. Quitarte los quites y echarle agua al fuego que corre en tu piel. Yo solo quiero ser sombrita en tu querer. Regalas calor al enemigo. Me prestas tu abrigo cuando hay frío. Brótate el dolor fuerte en el río. Date cuenta de que soy tu vicio. Solo ven aquí, sabrás. Yo solo quiero ser sombrita en tu querer. Yo solo quiero ser, ven a ver mi sombrita en tu querer. Quitarte los quites y echarle agua al fuego que corre en tu piel. Yo solo quiero ser sombrita en tu querer. Llévame a la tienda de los hilos. Cóseme a tu vera, sé muy fino. ¿Quieres ser mi sibarita herido? Sírveme tus verdades con vino. Solo ven aquí, sabrás. ¿Cuánto tienes que pagar por pedir tan poco y tanto dar? Yo solo quiero ser sombrita en tu querer. Yo solo quiero ser, ven a ver mi sombrita en tu querer. Quitarte los quites y echarle agua al fuego que corre en tu piel. Yo solo quiero ser sombrita en tu querer.
En Puerto Octay tenemos el mirador de la playa Raquel, el Salto Las Cascadas y la Bio Bio.
Bloodstains won't make it, man, I got good things, got you. Hooves and everything, get back, never get back too soon. Are you lonely? Are you there when I'm not in the room? Are you only? Only a part of this when you choose. Is it real? Is it something that you cannot touch? Do you feel? Do you feel that you feel too much? Bloodstains won't make it matter. Got good things, got you. Oops, and everything. Get back, never get back too soon. Bloodstains make confusing patterns, they lead me to you. Oops, and everything, get back, never get back too soon. Something crazy, something changing in the way you talk. You were lately you were trying to be the one on top. Come on down, come on and give it to me like you should. Gonna drown, I give up and get on with it.
See it in my head.
See it in my head.
See it in my head.
Right.
bloodstains won't make it matter. Got good things, got you. Hoops and everything. Get back, never get back too soon. Get back, never get back.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio, una programación pensada en ti.
Pasó, pasó. Radio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Days. Ooh.